La siguiente presentación de Con Permiso es posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.
¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Bienvenidos a su programa Con Permiso. Hoy nos acompaña, como siempre, el padre Julián Cabrera.
Buenos días, Gloria.
Buenos días, padre. Y José Luis Fuentes.
Muchas gracias. Bienvenidos todos.
Gracias por acompañarnos, José Luis. Y gracias, padre, por encabezar este programa y darnos un poquito de las palabras de la Iglesia y del amor de Cristo a través de su consagración como sacerdote. Y vamos a continuar ahora, amigos, con estas enseñanzas de la Iglesia Católica que nos preparan para este encuentro de las familias que se llevará a cabo en septiembre en Filadelfia y ante la visita del Papa Francisco. La misión del amor. Dios obra a través de nosotros. Nosotros tenemos una misión. Estamos en el mundo con un propósito: recibir el amor de Dios y demostrar el amor de Dios a los demás. Dios busca sanar un universo quebrantado. Nos pide que seamos sus testigos y ayudantes de esa obra. ¿La Sagrada Escritura da contenido y forma al significado del amor?
Sí, así es, Gloria. A través de la Biblia vemos ese ejemplo de Dios que ama a su pueblo. La historia empieza cuando fuimos creados a imagen de Dios. Dios convoca y forma a un pueblo, al pueblo de Israel. Hace con el pueblo de Israel una alianza que hace con nosotros. Primero a través de, como dije, de Israel, y luego a través de Cristo y la Iglesia. Es en esta relación que Dios nos enseña a amar como Él nos ama. En otras palabras, por haber sido creados para la comunión, aprendemos que el amor es nuestra misión. El don de nuestra existencia precede y da forma a lo que hacemos y a la manera en que vivimos. En síntesis, el modo de amar de Dios se convierte en la medida del amor humano. Vivir de esta manera obviamente requiere humildad.
¿Y cómo llevamos a cabo eso? ¿Cómo lo llevas tú, José Luis, como un ejemplo de una familia cristiana que busca esa preparación para el encuentro de las familias, ¿no?
Bueno, primeramente me estaba acordando cuando conocí a la que hoy es mi esposa. Como luego decimos, ¿verdad?, que el amor nace de la vista. Entonces, cuando le pone uno el ingrediente de Dios, ¿verdad?, pues es ahí donde ya se concreta esa armonía con la mujer que uno ama, pero también poniéndole el ingrediente de Dios, que es el amor, ¿verdad? No es nada más el gusto de, en este caso mío, pero también es ponerle esa chispa del amor de Dios. Porque si le pongo el amor mío nada más, entonces, ¿qué va a ser? Por eso decimos que el matrimonio es una cosa de tres, ¿verdad? La pareja y Dios. O sea, ellos dos y Dios. Y cuando yo cuando estaba a mi adolescencia siempre pensé, cuando yo tenga mi edad para casarme, voy a conseguirme la mujer, bueno, lo que Dios me quiera dar, ¿verdad? Pero va a ser para toda la vida. Tan es así que ese mismo día que me casé por el civil, ese mismo día me casé por la iglesia, queriendo en mi inconsciencia o en mi conciencia o no sé cómo llamarlo, pero querer llevar las cosas como Dios manda, ¿no? Claro. Entonces, aquí estaba recordando algo que el Papa Benedicto nos dejó, ¿verdad? Como una imagen que nos ofrece en un contexto para todas las demás. Y dice, sí, dice que Dios ama a su pueblo. En efecto, la revelación bíblica es ante todo expresión de una historia de amor. La historia de la alianza de Dios con los hombres. He aquí por qué la historia del amor y la unión entre un hombre y una mujer es la alianza de matrimonio. Fue asumida por Dios como símbolo de la historia de la salvación. Entonces, es parte del plan de Dios en la historia, es parte de la historia en el hombre, la salvación de Dios. Y el matrimonio, yo creo que tiene eso como misión dentro de la misma, pero también para los demás. Yo creo que por eso se forman muchos grupos como el Encuentro Matrimonial y otros muchos más que hay, ¿no? Yo en mi caso vivimos, mi esposa y yo, hace años, un retiro que se llama Dinámica Matrimonial, que ahí fue como una confirmación o un acercamiento más íntimo en el amor de Dios, porque como decíamos al principio, los problemas siempre van a existir. Los problemas siempre van a estar al pie de la vida de uno mismo, pero cuando Dios llega al rescate por medio de algún retiro matrimonial, que fue en el caso nuestro, y eso como que nos salvó de una ruptura. Entonces, gracias a Dios que seguimos en lo mismo. Y por otra parte, Dios dice en su palabra, ahorita lo mencionaba el Padre, dice, mujeres, sométanse a sus maridos. Y a veces los maridos nos engrandecimos, nos levantamos el cuello y a veces tienes que estar bajo mis dominios. Pero desafortunadamente nos quedamos con eso. Pero más adelante dice, hombres, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia.
Amén.
Entonces, ¿por qué nada más agarramos lo más cómodo para nosotros? Pero lo que realmente es la misión del hombre para amar a la mujer, dice, amen a la mujer, a su esposa, como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Hasta el extremo, que dio su vida por ella. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dar la vida por tu esposa? Es una pregunta, no me la tiene que contestar, ¿verdad? Nada más es para que nos sirva para reflexionar cada quien, ¿verdad?
Bueno, eso es algo muy bonito que dijiste, porque muchas veces uno está dispuesto a dar la vida por los hijos, pero ¿qué tal por el compañero o la compañera, verdad? Y ya ahí ya a veces no, a veces sí, ¿verdad? Y ahí es a donde está el punto débil, el punto frágil, padre, diríamos. Sí. Es la unión que se ruptura, pues y entonces se ruptura también nuestra familia. Por eso habla del universo quebrantado, ¿verdad?
Bueno, yo como matrimonio veo ejemplo, pues, el sacerdote con la iglesia. La iglesia es mi esposa. Yo me tengo que sacrificar por la iglesia. Yo me tengo que entregar completamente, no a medias, sino completamente, como les está diciendo a mis parroquianos, nos tenemos que entregar a Cristo Jesús completamente, así como Él se entregó, no dijo, voy a caminar hacia el Calvario, pero nada más hasta aquí. Y luego, Padre, tú decides quién se va a subir a la cruz. No, Jesucristo llegó hasta la cruz, dio su vida por nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Y así nosotros, José Luis, como esposo de familia, como sacerdote en esa iglesia doméstica, tiene que entregarse completamente, dar, si es necesario, hasta su vida. Y así igual el sacerdote. Creo que también el Señor nos llama a ser ese ejemplo de esa entrega total a la iglesia.
Dios ama a su pueblo. En efecto, la revelación bíblica es ante todo expresión de una historia de amor. La historia de la alianza de Dios con los hombres, como usted mencionaba, padre. He aquí por qué la historia del amor y de la unión entre un hombre y una mujer en alianza del matrimonio fue asumida por Dios como símbolo de la historia de la salvación. Y la simbología del matrimonio es fundamental para describir la alianza de Dios con Israel y más tarde su alianza con la iglesia. En eso estoy resumiendo lo que usted y José Luis dijeron.
Gracias, sí.
Para nuestro público.
Y es que vemos un Dios que ama tanto al pueblo de Israel que no nada más una o dos veces el pueblo se aleja de Dios y Dios lo sigue llamando a que regresen. Vemos como en el libro de Oseas, donde este Dios vuelve a querer de nuevo. Podemos decir en las palabras de Oseas, a una mujer adúltera que hace el amor con otros, y así como Yahvé ama a los hijos de Israel a pesar de que lo han dejado por otros dioses. ¿Y qué hace Dios? Vuelve a llamar al pueblo de Israel. A través de Cristo Jesús, de su muerte y resurrección, ¿qué hace Dios con nosotros? Una y otra vez, a través del sacramento de la confesión, nos vuelve a llamar, y ya regresamos a lo mismo, a esa unión que desea Dios para su pueblo, esa unión que desea Dios con su creación. Y ese es el ejemplo que Dios nos da y que vemos en la Biblia, en las Escrituras, que una y otra vez a través de la gracia del Espíritu Santo tiene que haber perdón, tiene que haber un compromiso para que haya realmente el amor, así como Dios nos enseña.
O sea, no es nada más un sentimiento el amor.
No, los sentimientos son como el aire, vienen y van. Lo que perdura es estar comprometidos en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y
en la pobreza.
Yo pienso que más que un sentimiento o una decisión, es la palabra de Dios lo dice, es un mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. No nos está diciendo quieres amar, amarás al Señor
tu Dios. Es un mandato.
Y el amar al Señor tu Dios, ahí abarca en donde el Señor te ha puesto, en este caso, al Padre en el sacerdocio, a usted como ama de casa, a uno como esposo en el matrimonio, ¿verdad? Uh-huh. Cada vocación, ahí el Señor nos ha puesto a cada quien. Y ahí es donde uno va a amar al Señor, amando su vocación. Y todo esto que ha dicho el Padre, pues sí. Desafortunadamente, sí, sabemos que Dios siempre está llamando a su pueblo, siempre está llamándome a mí, a ti, a cada uno de los que estamos escuchando. El Señor siempre te está llamando. Pero nos dejamos llevar siempre por las mentiras del enemigo. Sabemos que Dios es misericordioso y que está ahí esperándonos con los brazos abiertos en el sacramento de la reconciliación. Pero ¿qué es lo que pensamos muchos? No, es que hasta donde yo he pecado, yo creo que el Señor no me puede perdonar. Ay, es que yo he caído tan bajo que yo creo que el Señor no me puede perdonar. Es que yo, y nos empezamos a culpar nosotros mismos, y eso nos bloquea para ir a buscar el sacramento de la reconciliación. Entonces, en lugar de abrirnos o de ir al encuentro del Señor, nos vamos sumergiendo más al aislamiento, separándonos más de Dios. Y dice, sabemos nosotros que Dios es la vida. Al ir en un camino contra de la vida, vamos a encontrar la muerte, hablando metafóricamente, ¿verdad? Entonces, yo pienso que este llamado es para nosotros de que no hagamos caso a los engaños del enemigo, Satanás, y démosle una bofetada, como por decir así, y vayamos en contra de todo a buscar el sacramento de la reconciliación y recibir ese abrazo del Señor que nos está esperando con los brazos abiertos siempre y poder seguir viviendo en su plenitud, en la vocación que el Señor te ha puesto, como sacerdote, como matrimonio, como seglar, como en donde estás, ¿verdad?
En el apostolado, que sea, ¿verdad? Porque somos apóstoles, ¿no? Pues me parece precioso todo lo que acabas de decir. Y en este libro dice, el matrimonio entre Dios y su pueblo puede ser inestable. Dice, la relación de Dios con Israel es ilustrada con la metáfora del noviazgo y del matrimonio. De modo que cuando el pueblo de Dios peca, nuestra rebeldía se vuelve una suerte de adulterio y prostitución, ¿verdad? Es también lo que usted estaba diciendo de Oseas, ¿verdad?
Sí.
Pues es que diario surgen situaciones, surgen, como dijo José Luis, tentaciones. A veces ni siquiera las vemos como tentaciones, ¿verdad? Pero pues el Padre Nuestro habla, nos da una claridad increíble, ¿verdad? Líbranos, Señor, de la tentación, ¿no? Y es la oración que Jesús nos enseñó, ¿verdad? Y está contenido ahí todo, ¿verdad? O sea que
sí, y Dios nos sigue dando el ejemplo que aún cuando uno es infiel, aún cuando el pueblo, cuando la persona se olvida de sus mandatos, Dios se mantiene firme en el amor. El Papa Francisco observó cómo habla Dios con palabras de amor, aun cuando Israel es infiel. Israel peca, Israel olvida, Israel se prostituye siguiendo a esos dioses falsos, pero Dios no abandonará a su pueblo de la alianza. El arrepentimiento y el perdón son siempre posibles. La misericordia de Dios significa que Él busca el bien de Israel aun cuando huye de Él. Si Yahvé te llama como a la esposa abandonada que se encuentra afligida, ¿se puede rechazar la esposa que uno toma siendo joven? Dice tu Dios, te había abandonado un momento, pero con inmensa piedad yo te vengo a reunir, pero con un amor que no tiene fin, me ha apiado de ti. Eso dice Isaías 54. Dios siempre firme, Dios siempre fiel, Él nos da el ejemplo.
Yo creo que muchas veces cuando sentimos que Dios no nos perdona, o que, como decía José Luis, no, es que, ¿cómo? Si soy tan pecadora, si hice esto tan mal, le fallé a mis hijos, le fallé a mi esposo, me fallé a mí misma. Somos nosotros mismos que en esa soberbia que tenemos los seres humanos, ¿verdad?, que no nos perdonamos y creemos que Dios pero Dios es infinito amor, ¿no?
Pero ¿qué ejemplo vemos en una madre? Quizás un hijo que...
Oh, claro.
¿Verdad? La madre jamás deja de amar a sus hijos. Si una madre que es persona, que es humana, que no es perfecta porque nadie somos, puede seguir amando con esa fidelidad, ¿qué más nuestro Dios que es perfecto? ¿Qué más nuestro Dios que es el amor? Es la misericordia. Y creo que por eso a veces se nos olvida que tenemos un Dios que nos ama tanto, sobre todas las cosas, que lo único que necesitamos es pedir perdón. Es lo único que pide Dios. Ven a mí, pídeme perdón.
Pero también en el perdón tiene que haber una conciencia de qué es lo que hice mal, ¿no?
Obvio, sí. Y a veces no queremos reconocer. Y quizás por eso no nos acercamos al sacramento, porque al acercarnos al sacramento de la reconciliación, tenemos que reconocer que hice mal. Y quizás nuestro egoísmo no nos deja. Pero el Señor ahí está esperándonos siempre. Siempre con amor y con misericordia.
Efectivamente, aquí el mismo libro lo explica más adelante, ¿verdad? Que Dios persevera en el amor por su pueblo, aun cuando caigamos, aun cuando insistamos en tratar de vivir sin Él. Dios insiste, Dios es un insistente. Me recuerda mucho la parábola de aquel hombre que va a medianoche a pedirle comida a su vecino porque le llegó visita. Ya era de noche, ya estaba acostado y él suena a la puerta, toca la puerta. Y dice la palabra de Dios que se levantó a darle, pero no porque sintiera, no porque era su amigo, sino porque lo estaba molestando. Dijo, ya va a estar toda la noche tocándome la puerta, déjame levanto y le doy lo que me está pidiendo. Si no, no me va a dejar dormir toda la noche. Ese es el ejemplo de nosotros para insistir también con Dios, ¿verdad? Cuando a veces tenemos alguna petición o de repente estamos batallando con, yo le llamo el caballito de batalla, ¿verdad? Que cuando tenemos siempre algo, insistir, Señor, perdóname, o Señor, eso, en la oración, ¿verdad? Estar insistiendo. Ya si el Señor, que no es así, el Señor es toda misericordia, lo va a hacer por amor, pero si no fuera así, para que no estuviéramos también todo el tiempo tocando la puerta, ¿no? Él va a venir con nosotros, que somos su pueblo, porque nos ama, con un amor, como le decía ahorita al Padre, un amor de padre, un amor de madre, que dependiendo de nuestra necesidad de amor, Él nos va a amar.
Y a través de ese amor nosotros encontramos esa identidad de hijos de Dios que nos sublima, ¿verdad? Nos más bien nos da un significado y un sentido a nuestra vida.
El Papa Benedicto XVI también nos recuerda algo de lo que nos enseña Dios sobre el amor. Dice, poner la mirada en Él, en el costado traspasado de Cristo, nos ayuda a comprender que Dios es amor. Es allí en la cruz donde puede uno contemplar esa verdad. Y a partir de allí se debe definir ahora qué es el amor. Y desde esa mirada, el cristiano encuentra la orientación de su vivir y de su amar. Palabras del Papa Benedicto XVI.
Hoy para muchos el amor es poco más que un sentimiento cariñoso o una atracción física. Estas cosas tienen su lugar, pero el amor real, el amor que dura y se profundiza y satisface el corazón humano a lo largo de la vida, crece a partir de lo que damos a los demás, no de lo que tomamos para nosotros mismos. O sea, en el amor de la familia debe haber, como usted dijo, ese desprendimiento, ¿verdad? Ese desprendimiento un poco del yo. Por una parte, como José Luis hablaba, ¿no?, de la capitanía del hombre, ¿verdad? El ejemplo, el pastor de la familia, diríamos, ¿verdad?
Sí, el sacerdote de esa iglesia doméstica.
Exacto. Entonces, él tiene con su ejemplo, ¿verdad?, que entregar lo que gana con su esfuerzo para proveer a la familia, ¿verdad? Como el pajarito que va a llevar la comidita a los hijitos, ¿verdad? También ese sacerdote de la familia, como usted lo dijo, padre, tiene que dar un ejemplo de fidelidad.
Muy, muy importante dar ese ejemplo de fidelidad, de amor y de misericordia, como Dios ha hecho con nosotros. Ese pastor, ese sacerdote que se entrega completamente a la familia, a esa iglesia doméstica, que hace lo que tiene que hacer para que siga adelante, pero también para que crezca espiritualmente.
Y si falla, pues tiene que regresar, ¿verdad?
Regresar, pedir perdón y seguir. Es el ejemplo que nos da Dios, que nosotros a veces tenemos que ir a Él, pedirle perdón, y Él nunca deja de amarnos. Él siempre nos va a amar, aunque quizás no le pidamos perdón, Él nos sigue amando. Nosotros cambiamos, Dios sigue firme en el amor.
Y ese amor también se ve en los hijos, en la esposa, que está siempre esperando, ¿verdad? Y dando también, ¿no? Esperando y dando. Y es algo que realmente es hermoso cuando se logra obtener y nunca es absolutamente perfecto, ¿verdad? Se hace perfecto con la gracia de Dios, pero en soledad yo creo que no es posible.
Y el ideal siempre está ahí. El ideal es ese amor que tuvo Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros, por nuestra salvación. Este tipo de capacidad radical y liberadora de abandonar nuestras prerrogativas y de entregarnos a los demás. Es el hilo que une toda enseñanza católica sobre el matrimonio y la familia. La auténtica enseñanza católica sobre el matrimonio y la familia separa el amor verdadero de todo lo falso.
Bueno, padre, ya se nos está terminando el tiempo. ¿Quieres decir las últimas palabras, José Luis?
No, pues nada más lo que estaba diciendo ahorita el padre, la lectura que leyó anteriormente, es de que no es tanto lo que uno da, sino cómo lo da. Entonces, a veces como jefes de familia, a veces nada más nos conformamos con, ok, ya te di lo de la semana y nos vamos. No, es darlo y quedarte con ellos a disfrutarlo, ¿verdad? No es tanto el tiempo que da uno, sino la calidad de tiempo que ofrece a los demás.
Hasta la próxima semana, amigos. Se despide de ustedes Gloria Romero,
el padre Julián Cabrera
y José Luis Cifuentes.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.
Con Permiso ha sido posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.